Doctor Fernández, presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire. Hoy estamos con el apoyo de la gran jefa al frente de los controles, moviendo los botoncitos para llevar hasta sus hogares este espacio. Gracias, Gaby, por estar al frente de la consola el día de hoy. Yomira Gómez, la selección musical para hoy es esta artista, se llama Peggy Lee, es jazz, y bueno, espero que les guste, es un álbum de 1960. Y estamos muy contentos porque tenemos de regreso en cabina, otra vez, a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, contento de estar en cabina de vuelta.
Sí, ya nos hacía falta, ya extrañábamos tenerlo por ahí, ya pusimos en nuestro WhatsApp la imagen del día de hoy, porque tenemos los que no lo conocen para que lo conozcan y los que ya lo conocen para que lo vean cómo está. Y bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina, 474-403-1413, la LAN Nacional sin costo, 800-701-2119, y nuestro WhatsApp 4741-752346. Vic, vamos a hablar de un tema súper genialísimo, digo yo. No es genialísimo, pero sí es genialísimo que sepamos de él.
Es interesante, sí, para los que lo padecen seguramente.
No, nada genial, pero genial. Alguna vez hemos pasado por ahí.
Claro.
Y cuando los cambios de estación llegan, híjole, creo que es uno de los principales detonadores.
Viene,
¿no?,
de la mano, sí, definitivamente.
Así es. Vamos a hablar de las infecciones que le pueden ocurrir a los ojitos o al sistema visual.
Y son muchas.
Muchas,
son
claro.
Muchas, y tiene razón, tiene mucho que ver con los cambios de estación, cambio de clima.
Y las pocas normas de higiene que tenemos. ¿También?
Definitivamente.
Porque ahí, ahí arrastramos, ¿no?
Sí.
Yo insisto mucho que a nosotros nos dieron una preeducación de lo de la higiene de las manos y demás con lo de la influenza aquel 2009.
Sí.
Y se nos olvidó tanto que nos mandaron a COVID. ¿No?
Es que entramos a la situación de calma, de confort, y se nos olvida.
A la zona de tranquilidad,
sí,
no pasa
ya
nada.
Ya no pasa nada, exactamente.
O cada vez son menos de los que nos enteramos, y eso está muy mal. ¿Qué es una infección visual?
Ok, una infección, vamos a hablar sobre todo de infecciones, nosotros le llamamos en la superficie ocular, que es en la parte externa de los ojos, uh-huh. Sí. Para que exista una infección interna tiene que haber otras predisposiciones, y es muy raro para que suceda, son después de la cirugía.
Uh-huh.
Entonces creo que nos vamos a enfocar un poquito más a las infecciones que pasan en el día a día. Y para ello a mí me gustaría presentar al ojo como es una guerra, la infección contra el organismo.
Uh-huh.
Realmente bacterias tenemos en todas partes, es normal, sin ellas no viviríamos.
Uh-huh.
El problema con las infecciones es que se pierde el equilibrio entre las bacterias y nuestro organismo, y tiene que haber algo que suceda que rompa ese equilibrio, y entonces la bacteria gana la batalla,
y se manifiesta la
infección con las molestias que presenta el
y
paciente.
Esto es porque el cuerpo muy probablemente está bajo de defensas, o a lo mejor, pues sí, deprimido, o con algún déficit en su organismo en general y pues no tiene herramientas para defenderse.
Definitivamente, okay. Es porque no tiene las herramientas, y en las infecciones oculares, más que una falta de defensas generales, es una falta de defensas a nivel local. Okay. Porque el ojo tiene muchas defensas locales, y entre ellas son las que vemos todos los días, son las pestañas, los párpados, la lágrima, son las tres principales defensas que nos ayudan a proteger. Entonces, si falla cualquiera una de ellas, la bacteria gana terreno.
Claro.
Y es más fácil que suceda la infección.
Y por esto es que a veces le damos en la torre con acciones que no son correctas, como el exceso de rímel, uh-huh, como la pintura en los ojos, como el no parpadear y cosas así que nos han enseñado en otros programas, tanto Carla como tú.
Definitivamente, el exceso de rímel en condiciones normales no debería de provocar una infección, porque si no, ¿cuántas personas tendrían infección todo el tiempo?
Todo mundo con...
Pero si a eso le agregamos, por ejemplo, estación de alergias, cambios de clima, entonces ya le quitaste uno de los mecanismos de defensa, que es, tienes alergia, ya tienes un ojo inflamado.
Okay.
Y a eso le pones el rímel, y luego a eso le pones mala higiene de manos, o mala higiene, mal manejo
del rímel,
del maquillaje, como tal.
O te lo prestan.
O te lo prestan, exactamente. Uh-huh. Ahí ya estás rompiendo varias barreras que nos ayudan a proteger de la infección.
Y que definitivamente eso es lo que tenemos que evitar. Muy bien, ahora, pestañas, párpados y lágrimas. Yo tengo una pregunta específica con pestañas. ¿Las pestañas se caen muy frecuentemente?
Desafortunadamente, sí.
¿Se regeneran?
Sí, pueden regenerarse. Depende de la causa, ¿no? Pero la causa más común, al menos aquí en Lagos de Moreno, para que se caigan las pestañas, es una infección, entre comillas, del área de párpados y pestañas, que se llama blefaritis. Eso yo lo veo en 7, 8 de cada 10 pacientes que reviso. Y uh-huh, cuando no se controla, es cuando se produce una inflamación que se hace crónica, uh-huh, daña las pestañas y entonces se caen.
Ok. Y no debe de ser normal que se caigan.
No, porque estamos prendiendo uno de los mecanismos de defensa.
¿Y hay gente que nace sin pestañas? ¿O con muy poquitas pestañas?
Sí, hay personas.
¿Y constantemente están teniendo infecciones, entonces?
No necesariamente, okay, porque la cantidad de pestañas que se necesitan, de hecho, nunca lo he leído en ningún lugar, pero con poquitas que tengas...
Funciona.
Funciona, sí.
Perfecto.
Hay personas que tienen abundante y largas y no por eso se protegen más.
Ok. El párpado, aparte de proteger literal, ¿no?, como una barrera al ojo, ¿cómo más ayuda? Porque uno lo tiene cerrado y estoy durmiendo y pues sí, o sea, estoy protegiendo mi ojo. Pero cuando estás en el día con el ojo abierto, ¿cómo te protege el párpado?
Siempre haces preguntas súper, das en el meollo del asunto, Vivi. El párpado protege, uh-huh, tiene una barrera mecánica, igual que las pestañas. Uh-huh. Pero otra de las funciones principales del párpado es distribuir la lágrima. Como el parabrisas en el carro,
okay,
que quita el agua, acá el párpado funciona, la lágrima se avienta, ¿no? Y si la aventáramos, bueno, el ojo la aventara nada más así como así, quedaría solo en un solo lugar del ojo. Y el párpado lo que hace es distribuirla, porque para que nosotros veamos bien y nos sintamos bien con nuestros ojos, tiene que estar regularmente húmedo. Tiene que ser muy homogénea la capa de lágrima para que nos sintamos bien. Uh-huh. Y eso es lo que hace el párpado.
Okay.
Además de que la lleva hacia los puntos lagrimales que están pegaditos a la nariz, para que la lágrima se pueda ir hacia la nariz y después hacia la garganta. Si no, estaríamos llorando todo el tiempo.
Todo el tiempo. Uh-huh. Ok, muy bien. Ahora, la función de la lágrima, ya lo acabas de mencionar, pues es de lubricación.
Y protección.
Y protección. Así que no es malo ser llorón.
Pues no, yo siempre he pensado que los sentimientos tienen que salir.
Hay que salir y para algo están las lágrimas.
Sí, claro, pero protegen.
Pero hay gente que no puede llorar o que no le salen lágrimas y entonces andan con sus gotitas.
Es que exactamente, ahí nos podemos ir desde personas que producen menos lágrima y ahí nos vamos ya a una enfermedad que se llama ojo seco.
Okay.
Y las personas que tienen ojo seco tienen mucho mayor riesgo de tener infecciones.
Claro.
Dependiendo de la gravedad, ¿no? Si es leve, tampoco es como que tengan mucha predisposición, pero si nos vamos a casos severos, ya podríamos entrar a infecciones graves como úlceras corneales, que son de las causas más importantes de ceguera.
Ay, Dios, eso sí da como angustia. Yo me pongo a pensar, y recuerdo mucho los temas que hemos tratado tanto contigo como con Carla, sobre todo en el asunto de la pandemia, de el tiempo que estamos frente a las computadoras o frente a los dispositivos electrónicos, y que a veces a los niños sobre todo se les olvidaba parpadear. Y que esto era un problema porque, como tú bien lo mencionaste ahorita, el ojo necesita estar lubricado. Y una de las maneras es que el párpado diga, hey, vamos a repartir si hay lagrimita, o vamos a obstruir, o vamos a darle un descanso de milisegundos al ojo porque estás pegado a la pantalla. Hay personas que no parpadean. O sea, hay una condición fisiológica que les permite estar con los ojos sin parpadear mucho tiempo.
No como tal. Okay. O sea, no hay como un superpoder que digas, hay personas que pueden no parpadear, no. Pero sí hay personas, por ejemplo, más bien nos iríamos a lo contrario, hay personas que no toleran el no parpadear.
Okay.
Y nos vamos a lo mismo, es un problema de lágrima. La lágrima tiene algo que se llama tiempo de ruptura lagrimal. Uh-huh. Eso es el tiempo que pasa entre cada parpadeo y que la lágrima no se evapore, porque al ser líquido se tiene que evaporar. Uh-huh. Entonces, el tiempo normal para que la lágrima se evapore es entre 10 y 15 segundos.
Okay.
Cuando es menor a eso, entonces las personas tienen intolerancia a realizar actividades que requieren concentración, porque a final de cuentas lo que hace que parpadeemos menos es la concentración de cualquier tipo. Uh-huh. Puede ser viendo una película, leyendo un libro de papel, no necesariamente computadora, porque luego estigmatizamos a la a los lo digital, y no es necesariamente malo. Lo que hace es, estás concentrado, parpadeas menos, y por lo tanto, si no tienes una buena lágrima, no lo vas a tolerar.
Okay, entonces realmente el asunto está en, uno, tener buenos hábitos de higiene visual.
Sí, definitivamente.
Y eso es parte de...
Es todo un tema.
De otro tema, exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Ya empezamos con esta introducción de infecciones y luego sí vamos a empezar con lo bueno. Yo no digo lo bonito, sino lo bueno, porque ahí sí el asunto se pone interesante. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Oh, the towering feeling, just to know somehow you are near. The overpowering feeling.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa.
I am dejected, I am depressed, yet resurrected. And sailing the crest, why this elation mixed with deflation? What explanation? I am in love. Such conflicting questions ride around in my brain. Should I order cyanide or order champagne? What is this sudden jolt? Feel like a frightened colt just hit by a thunderbolt. I am in love. I knew the odds were against me before. I had flare for flaming desire, but since the gods gave me you to adore, I may lose, but I refuse to fight the fire. So come and enlighten my days and never depart. You can only brighten the blaze that burns in my heart.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Víctor Medina, nuestro oftalmólogo de adultos de cabecera, porque también tenemos nuestra oftalmóloga de niños. Y estamos hablando sobre infecciones y empezamos bien con las infecciones de párpados.
Sí, de las más comunes.
Ajá. Y en Lagos, ¿qué has visto? Un montón. Pero
muchísimo,
ya sé.
Ajá. Muchísimo.
¿Qué es lo más común?
La gente le dice perrillas. Okay. Y luego tienen otro, fusión, también le dicen fusión.
Esa no la había oído.
Ayer vi a una paciente.
Yo había, nosotros en Colombia le mencionamos como orzuelos.
Orzuelo es el nombre correcto. Bueno, el nombre médico, el orzuelo.
Ok. ¿Qué son esas perrillas?
Ok, las perrillas...
No se dan por lo que dice el mito.
No, no, es totalmente un mito. Aunque la gente sí dice que es por eso, ¿no?
Ajá.
Son de los mitos que a veces uno ya no desmiente, dice, pasó, bueno,
okay, sí.
Yo sé cómo quitarlo, no se preocupe.
Yo sé lo que usted vio, ya sé lo que se lo va a quitar.
De las personas, pero sucede precisamente porque uno de los mecanismos que ayudan a que el ojo esté bien lubricado, que se llaman glándulas de meibomio, esas glándulas producen un aceite natural, ese aceite ayuda a que la lágrima no se evapore, que hablamos hace un momento que era la función principal de la lágrima, mantener al ojo lubricado. Entonces, estas glándulas son como tubitos de pasta de dientes.
Okay.
Muy, muy delgaditos y el aceite tiene que tener consistencia de aceite, blandito. Pero a veces, por enfermedades, por inflamación crónica, se hace duro, como la manteca cuando está en el refrigerador.
Okay.
Se tapa y como hay bacterias, se estanca, entonces se hace la infección y se hace la bolita que muchos conocen en carne propia o seguramente se la han visto,
algún
amigo o familiar.
¿Y esa perrilla cuánto tiempo tiene de para desaparecer y qué es lo que no debemos hacer con ella?
Ok. ¿Cuánto tiempo tiene para desaparecer? Es muy variado, porque pasamos por una etapa aguda, que es cuando se da
rojo.
La infección, es cuando duele y se pone rojo, entonces...
Y comezón.
Y da mucha comezón, picazón, ardor, dolor, dependiendo de qué tan grande esté, puede dar una diferencia.
Ese es el
de
síntoma
síntomas.
De que está la infección, sí. Perfecto.
Está rojo, está aumentado de tamaño, duele, da picazón, da comezón. Entonces, esa es la etapa aguda y puede durar más o menos entre 3 y 7 días. Algunas veces es autolimitado.
Okay.
Se cura solito o se cura con...
medicamento.
Fomentos tibios. Hay veces que la gente ya trae sabiduría popular y dicen, yo me puse caliente, té de manzanilla, que es lo más común. No sirve el té de manzanilla. El té de manzanilla más reseca que ayuda. Ahí lo que ayuda es lo caliente.
Okay.
Entonces, parte del tratamiento es indicar fomentos tibios para hacer que la grasita se haga blandita y dar masaje para drenar el absceso que ya se formó, que es pus. Entonces, si logramos eso, se cura.
Okay.
Lo que buscamos es drenar.
Drena.
Si drenamos, listo. Hay veces que está encapsulado y no puede drenar, entonces damos antibiótico y con el antibiótico se resuelve.
Okay. No se pica.
O sea, no se pica...
como si fuera un barrito.
Es que buscamos que drene.
Okay.
Entonces, hay personas que dicen, pues es que yo le hice como si fuese una espinilla. Entonces, ya llegan con nosotros y duele y drenan y es curativo. Entonces, ya llegan con nosotros ya medio mejorados y a final de cuentas no es malo. No hay que buscar hacerlo porque se pueden lastimar.
Pero es que, por ejemplo, si tú lo presionas, pues se supone que eso no se debe de ir adentro del ojo.
Es que no se va.
Ah, okay.
No se va, está encapsulado y generalmente busca el camino de menor resistencia.
Okay.
Y el camino de menor resistencia muchas veces es el orificio natural de salida.
Okay. Entonces, fomentos tibios y paciencia.
Paciencia.
Y no lastimarse.
No, si no se quita 3-4 días acudir al oftalmólogo para revisar, porque sí puede haber de repente complicaciones.
¿Hay predisposición? O sea, ¿hay gente a la que le salen más?
Definitivamente sí la hay. Sí la hay. Hay personas que tienen un metabolismo de los lípidos diferente y suelen ser el tipo de personas, por ejemplo, que en su adolescencia le salían más espinillas.
Okay.
Entonces ellos ya traen ahí un componente ya genético que hace que sean
más propensos a desarrollarlas. Ok, entonces, eso en cuanto a las perrillas o los orzuelos. ¿Las lagañas son infección?
No, la lagaña que se forma normal durante la mañana no es infección.
Okay.
Es lágrima que se queda estancada en esa parte del ojo y listo, la quitamos y no vuelve a salir durante el día.
Okay.
Si durante el día está saliendo lagaña y la quito y me vuelve a salir y la quito y me vuelve a salir, ahí ya puede
eso
ser
sí.
un dato de... no necesariamente de infección, porque una alergia puede dar lagaña, pero sí de que está pasando algo en el
que no
ojo.
Es normal.
Así es.
Ok, muy bien. Perrillas, ¿qué más? ¿Qué más has visto en párpado?
En párpado es eso, la blefaritis, que es el problema que no es infección como tal, pero es un desequilibrio entre la flora normal, que nos da problemas de ojo seco, picazón, ardor. Es
entonces,
eso.
Es más esa... ¿La puede detonar la estación?
Sí, definitivamente.
Porque hay gente que sí se talla mucho los ojos, ¿no?
Y no es normal. Tampoco debería.
No debemos.
No debemos. Y no debe de dar la sensación de picazón o comezón.
Okay.
Si el ojo pica o da comezón, nos está avisando que algo está pasando.
A menos que nos hayamos tallado los dedos llenos de chile, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en que no debe de hacer
eso. No es normal.
Quiero retomar un poquito el punto de la manzanilla. Porque es una creencia muy popular que la manzanilla es sabia para todo.
Sí, claro.
Y muchos de las compresas que hagan el tecito y pónganse las bolsitas y no sé qué más, o gotas de manzanilla, que también en alguna ocasión
ya
dijiste que por favor no se utilicen. ¿Por qué crees tú que le atribuyen tantas cosas a la manzanilla? ¿O por qué la usan para los ojos?
Al menos en mi área yo creo que fue por la disponibilidad de qué es el té, a lo mejor que más comúnmente se tiene en casa, y dicen, pues agarro la bolsita y me la pongo. El calor es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Para todo tipo, dolores musculares, dolores de lo que sea, el calor ayuda a muchísimas cosas porque produce cambios fisiológicos, uh-huh. vasodilatación y disminuye la inflamación. Entonces, en algún momento alguien dijo, pues me pongo calor y me siento bien, pues sí, y tengo la manzanilla ahí, pues me la pongo.
Pues no es el calor, la manzanilla.
Exactamente. Es
la no aplicación.
Fue ahí una tergiversación.
La no aplicación del método científico. Sí. ¿Qué fue, la manzanilla o el calor? Sí. Muy bien. Entonces, una toalla húmeda que la calientes en el micro y te la pongas. O sea, ese tipo de cosas sí te pueden funcionar. Sí, definitivamente. Para alivianar.
Buscamos el calor, cualquiera sea el método. Ya sea bolsitas de gel que meten al horno de microondas, toallita mojada con agua caliente. Ajá. Y un método que a mí se me hace sencillo es calientes agua, la metes en una taza de cerámica. Y la taza de cerámica directamente al ojo y es rápido.
Sin quemarse, por favor.
Obviamente hay que probar como uh-huh. cuando los bebés estén.
Ok. Porque alguna persona también veía yo que calentaba cuchara.
También.
No más que no se vayan a quemar porque la cuchara sí se calienta.
Sí, también pueden meter la cuchara al agua caliente uh-huh. y tantea, ¿no? En el dorso de la mano antes de... Porque sí se pueden quemar.
Ok. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Por favor, la manzanilla no es el calorcito. La blefaritis, ¿cómo se cura?
La blefaritis, esa es una buena pregunta, no se cura, se controla.
Qué mala nota.
Ya alguien que tiene blefaritis es una condición que puede repetirse durante toda la vida.
¿Y es hereditaria?
No como tal, componente hereditario, no he encontrado un componente hereditario, en los libros no viene a ser hereditario. Si una persona que tiene blefaritis es probable que la tenga durante toda su vida, lo que sí hay un componente ambiental. Uh-huh. Ambiental como aquí en Lagos de Moreno y en toda la zona del Bajío, que es un ambiente semiárido, uh-huh. se presenta mucho más la blefaritis.
Claro. Y es parte también de que no tenemos ese buen hábito de salir, por ejemplo, con lentes de sol a la calle, que te hagan como una barrera. ¿Eso puede ayudar?
A las personas que tienen síntomas los ayuda mucho. Ajá. El utilizar los lentes de forma protectora no es tan determinante el usar lentes o no usar lentes. En casos graves sí puede significar, pero una persona que no es grave no. Es mucho más importante la higiene palpebral. Como yo le digo a mis pacientes, se tiene que generar un hábito, así como nos lavamos los dientes todos los días, deberíamos de tener una higiene palpebral con la área de pestañas y párpados, porque también nos lavamos la cabeza y el cabello. Entonces, ahí también hay mucho cabello y hay que darle su mantenimiento.
¿Y cómo interviene, por ejemplo, la rutina, en el caso de las mujeres, la rutina que se... Bueno, en el caso de las personas que se maquillan, ¿cómo altera esa rutina, esa condición del párpado? Porque yo he visto que hay algunas que utilizan aceite, hay otras que utilizan un jabón especial, hay otras que utilizan agua solamente. O sea, hay muchas herramientas para quitarse el maquillaje. Y yo siento que en esa quitada del maquillaje también puede haber un problema que detone una infección.
Acertas, o sea, tu comentario es acertado. Y lo más importante es quitarse el maquillaje. O sea, lo más importante, ¿con qué? Eso también influye. Lo ideal es utilizar los desmaquillantes que no tengan aceite, porque el aceite puede tapar los orificios de salida de las glándulas que producen el aceite. Uh-huh. Entonces, que no tenga aceite, siempre desmaquillarse muy bien. Uh-huh. Y después de haberse desmaquillado, pues, hacer un aseo de las pestañas. O sea, quitar con el desmaquillante y después con jabón neutro hacer espuma y tallar las pestañas para quitar todos los residuos posibles, porque hay unos rímeles tan pegajosos que nosotros que los vemos en el microscopio dices, caray, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo?
Te pusiste chapopote,
sí,
¿no?
Sí, parece. Y uh-huh. la cantidad, ¿no? También influye mucho.
Y entonces, en este mismo sentido, las famosas cremas para los párpados y para el contorno de ojos y todo ese rollo, ¿meten ruido?
Yo creo que no mucho. ¿No?
Después de una buena limpieza, no.
No.
Ok, porque eso sí es...
Generalmente lo que nos ponemos en contornos de ojos, crema, evitamos los ojos porque arde. Entonces, no suele afectar mucho. Okay. No nos metemos tanto en esa área.
Entonces, de rigor es hacer jaboncito, sí, con jabón neutro, espumita, tallar con el dedo medio, me acuerdo mucho que me enseñaste, uh-huh, o el anular, uno de los dos que no presiona
de
tanto.
De lado a lado, nunca de arriba a abajo, sí, porque, no así, porque se abre el párpado, ajá, y entra.
De izquierda a derecha, o de la parte de adentro hacia la parte de afuera, como lo quieran realizar, y abundante agua para eliminar. Para uh-huh. Sí, definitivamente. Ahora, nos preguntan, nos dice que el aceite de oliva que usaban las abuelitas.
Yo ya no invito a que usen el aceite de oliva.
¿Lo usaban las abuelitas porque no se maquillaban tanto, quizás?
Tal vez, no sé.
Que no, el aceite de oliva definitivamente no. Y bueno, las pestañas postizas.
Otro tema. Es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ajá, hay posibilidades. Precisamente ayer una amiga que se va a casar en semana y días, en su prueba de pestañas dice, oye, me pusieron unas pestañas y traigo los ojos súper irritados. Entonces hay muchos factores, puede ser el pegamento que les ponen, puede ser la pestaña como tal que esté haciendo contacto con la superficie del ojo. Uh-huh. Perdón, entonces es un cuerpo extraño que hay que tener cuidado.
Sí, porque es que yo también veo, la mujer mexicana es muy vanidosa por naturaleza. Uh-huh. Entonces está muy dada siempre a maquillarse mucho y a elaborarse mucho. Pero yo veo algunas pestañas que yo digo, bueno, de entrada no son naturales, o sea, no es normal tener una pestañona así tipo Clarabella, ya sabes, ¿no? Así, uh-huh, tocando la punta de la ceja. Y creo que eso con el tiempo lo vas poniendo, y cada vez que te lo pones y lo vas a quitar, tiene que salir alguna pestaña de las buenas.
Sí, y además terminas alterando la superficie de las pestañas, de los párpados a la larga, así termina afectando.
Y eso es algo que no debemos hacer. Bueno, vámonos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre infecciones en los ojos.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. Sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Consulta al Aire, estamos escuchando la selección musical que hizo Yomira Gómez para ustedes el día de hoy. La artista se llama Peggy Lee y este tema se llama Dance Only With Me. Ay, así quisiéramos, pero no. Y estamos hablando con el doctor Víctor Medina sobre las infecciones en los ojos. Y tenemos a Gaby Ruiz en los controles. Y bueno, se comunica con nosotros a través de WhatsApp Esther Márquez. Esther, ¿cómo estás? Dice que muy buen programa, que muchísimas gracias. Y seguimos, Vic, con... Ay, la conjuntivitis, que es así, es media pegajosa y contagiosa.
Es pegajosa y es contagiosa, y hay de conjuntivitis a conjuntivitis. Entonces, es uno de los diagnósticos más hechos por los propios pacientes, ¿no? Llegan y me dicen, tengo conjuntivitis, doctor.
Ya se autodiagnostica.
Puede ser otra cosa, pero es tengo conjuntivitis. Ajá. Entonces, es una palabra que todos conocemos y no necesariamente sabemos qué implica. Y cómo es y cómo se trata, desde uh-huh. luego.
Entonces es la inflamación de la conjuntiva.
Definitivamente.
Partí la palabra.
Ahí está, inflamación de la conjuntiva y no sabemos a veces dónde está la conjuntiva.
¿Dónde está la conjuntiva?
¿No? Entonces, empezando por ahí, la conjuntiva es una telita, vamos a decirlo de una manera coloquial, es una telita que cubre la parte blanca del ojo. Okay. Vemos la córnea que está encima del iris, que es lo de color, y luego vemos lo blanco, que es donde están las arterias y las venas. Encima de lo blanco está esa telita que es la conjuntiva, y precisamente, igual que la lágrima, es otro mecanismo de defensa.
Que es la que nos molesta cuando se nos mete una pestaña.
Generalmente cuando se nos mete la pestaña lo que más duele es la córnea.
Okay.
Porque la córnea es uno de los tejidos más sensibles en todo el organismo. Uh-huh. Porque nos tienen que avisar cuando algo anda mal. Pero también la conjuntiva es sensible. Uh-huh. No tanto como la córnea, pero sí. Pero esa se infecta más, la conjuntiva, que la córnea, afortunadamente.
Porque es la que está más externa.
Las dos son igual de externas. Oh, la córnea está encima del iris, uh-huh, que es lo redondito, uh-huh, que vemos. Y la conjuntiva empieza justo donde termina la córnea, hacia atrás.
Ok, entonces están el parejo.
Exactamente.
Muy bien, son como los dos escudos protectores.
Son los dos escudos protectores.
¿Y qué le duele a la conjuntiva?
Las infecciones. Le da conjuntivitis, puede ser por bacterias, uh-huh, por virus, uh-huh, por hongos y por parásitos.
O sea, es caldo de cultivo.
Sí, es caldo de cultivo.
Entonces, bacterias, hongos,
virus y parásitos.
Ay, no quiero pensar en los parásitos.
Afortunadamente es rarísimo, pero rarísimo.
El desmodes tiene algo que ver ahí, ¿no? Está muy grande.
Da más en las pestañas.
Ok.
Sí, da en las pestañas.
Es que la imagen del desmodes es muy grotesca.
Y afortunadamente no es tan común tampoco. A mí no me ha tocado ver un desmodes.
A mí sí me ha tocado verlo y la verdad no se ve nada bonito.
No es bonito.
Las bacterias. ¿Qué bacterias atacan a la conjuntiva?
Ah, son gram positivas, gram negativas.
¿Bacilos y cocos o solo bacilos o solo cocos?
Afortunadamente es más común los cocos. Uh-huh.
Pero igual, positivos y negativos.
Sí, y las que más dan son las mismas que dan en las vías respiratorias. Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, uh-huh, Staphylococcus aureus.
Entonces, a ver, voy a hacer un esquema de lo que podría ser una causa de una infección por bacteria, uh-huh, de vía respiratoria.
Sí, detective Bibi.
A ver, sí. Por ejemplo, me dio influenza, ¿no? Tengo influenza y entonces no estoy usando ni pañuelo, ni cubrebocas, ni la parte interna del doblez del codo para estornudar. Si no estornudé, me puse la mano y luego me tallé los ojos.
Ahí está.
Valió.
Ya diste.
Ahí me infecté.
Eso es el método.
Y entonces, ¿qué le pasa a mi conjuntiva? Me empieza a llorar, se pone roja, ¿qué le pasa?
Empieza a ponerse roja. Ajá. Puede haber dolor, puede haber ardor. Uh-huh. Y empieza a haber secreción. Uh-huh. Amarilla, verde, son los datos de infección. Uh-huh. Y todo empieza al inicio es, uy, me están llorando los ojos, y es agua, lágrima, que después se hace infecciosa. Uh-huh.
Entonces, la famosa gripa llorona, que le llaman algunos, o sea, que tienes gripa y que empieza a llorarte los ojos, ¿es consecuencia de una infección?
No, la gran mayoría de las veces que nos lloran los ojos porque tenemos una gripe, puede ser por congestión nasal.
Okay.
Y como la lágrima se va hacia la nariz, si hay congestión nasal y está llena de moco la nariz, pues la lágrima simplemente no tiene para dónde irse. Uh-huh. Se tapa y sale a través de los párpados.
Okay.
La mayoría de las veces no hay infección concomitante.
Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, bacterias normalmente, cocos, gram positivos, gram negativos, y van de la mano con las infecciones respiratorias.
Sí, son las mismas bacterias, los mismos bichos.
Muy bien. Hongos.
Eso es más raro y tiene más relación con traumas vegetales. O sea, es la típica persona que trabaja, no sé, a lo mejor en el campo, y va caminando, o se va de senderista, y ¡pum!, una rama le pega en el ojo. Siempre que hay un golpe, un trauma ocular con algo vegetal, algo vivo, tenemos que descartar hongos.
¡Oh! Entonces, no sabía, fíjate, no sabía que los hongos eran esa manera de adquirirse una infección.
Uh-huh. Y siempre, siempre, siempre que hay algo relativo a un golpe con algo vegetal, uh-huh, es acudir oftalmólogo si hay molestia, ¿no? La mayoría de las veces nuestro organismo tiene los mecanismos suficientes como para contrarrestar el contacto con microorganismos, pero cuando ya hay molestia, digamos, voy a caminar al cerro, uh-huh, y me pego en el ojo con una rama que no vi. Dices, bueno, en ese momento me molesta y al día siguiente amanezco normal, no pasó
ya
nada,
pasó.
No pasó a mayores. Pero si la molestia sigue y siento como basuritas y como que me incomoda y como que me sigue llorando, esos ya son los datos de alarma. Porque otra cosa importante que hay que saber con las infecciones por hongos es que son lentas. Okay. Las bacterianas suelen ser rápidas. Te cae una bacteria, a las 24, 48 horas ya tienes las molestias. Con los hongos puedes tardar 3, 5, 7 días y la molestia es muy leve y es ahí cuando hay que tratar.
Y cuando, por ejemplo, usas cosas prestadas de otra persona que tiene una infección por hongo y te la puede pasar.
Pues es más común la bacteria por cosas prestadas. Uh-huh. Sí, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, otra vez de maquillajes, es más común la bacteria que el hongo.
Ok. Muy bien. ¿Los maquillajes viejos no son cultivo de hongo?
No.
Son como ambientes muy poco agradables para ellos, ¿verdad?
Sí, el hongo necesita vegetal, materia viva.
Ok, perfecto. ¿Virus?
Ese es de lo más común.
¡Ay!
Es de lo más común. Y si nos vamos a la pandemia, el primer caso fue por un oftalmólogo que se fue al cielo. Hizo el diagnóstico de coronavirus. Sí, de coronavirus. ¿Y se murió? Pero el diagnóstico de coronavirus se hizo primero por un oftalmólogo por conjuntivitis.
Fíjate, esos no lo sabía.
Daba conjuntivitis. Sigue dando.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los virus más comunes?
Adenovirus.
Ok.
Que también da infección de vías respiratorias.
Ajá, exactamente. Ay, que eso no tenía idea, fíjate. Qué interesante. Ya valió la pena escuchar el programa del día de hoy. Parásitos.
Parásitos también es muy raro y ese tiene mucho que ver con agua de ríos, estanques.
O sea, la gente que se dedica a hacer deportes extremos y cosas de esas, a lo mejor.
Sí, probablemente, pero también tiene que haber cierta predisposición del ojo. Obviamente lo ideal no es abrir los ojos, ¿no? Estando en lugares así. Pero tiene que haber, sí, hay más riesgo.
Porque yo a veces pienso en escenarios, por ejemplo, no sé, ¿no? Películas, la última película de dinosaurios que pasaron. Y entonces veo a la muchacha que está literalmente sumergida en un lago que no es para nada cristalino. Uh-huh. Y entonces yo digo, pobres ojos, pobre nariz, pobres oídos.
Definitivamente.
Porque estás metida en un lugar que está estancado y que hay una cantidad de cosas pululando ahí. Entonces sales así como que, ay, como si nada. Y digo, no, pues como si nada, no puede ser.
No. Algo películas algo sabemos, pescas, ¿no? Pero sí, es el caldo de cultivo que necesita un ojo para generar una infección por parásitos.
Otro caldo de cultivo que no hemos mencionado, las albercas.
También.
Ay, las albercas son así como que una cocina.
Sí, también, y no tanto como pensaríamos.
¿En serio?
Sí, no tanto como pensaríamos, porque volvemos a lo mismo. Es más común, yo creo, la infección de oídos en albercas que conjuntivitis. Yo de las conjuntivitis que he visto, raramente me llega con antecedente de, es que fui a alberca, al mar, no es tan común.
Del mar he escuchado menos.
Sí,
de la alberca sí, y sí tienes razón, a lo mejor oídos y garganta y ese tipo de cosas.
Y fíjate que más que infecciones como tal bacterianas, muchas veces es la irritación y terminan siendo conjuntivitis químicas o irritativas. Por el cloro o lo que le ponen a la alberca, por exceso, estar abriendo los ojos.
Y salen los ojos rojos.
Sí, y más, y muchas veces no es bacteriana como tal.
Es la irritación normal del químico al cual te expusiste.
Ajá.
Ok, entonces esto sí es importante. Muy bien. Vámonos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos para nuestro último segmento de infecciones en los ojos.
Cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire. I'm a girl and by me that's only great. I am proud that my silhouette is curvy. That I walk with a sweet and girlish gait. With my hips kind of swivelly and swervy, I adore being dressed in something frilly.
When my date comes to get me at my place, out I go with my George on a billy.
Regresamos a Consulta al Aire y nos escribe el señor Leonardo Luna. Señor Leonardo, qué gusto leerlo y saber que se encuentra bien. Él nos dice que a sus 60 años se siente muy feliz y muy activo. Claro, la profesión que tiene es definitivamente algo que le da muchísima felicidad y lo mantiene muy activo, y porque él se encarga de hacer felices a los niños. Entonces, dice que si lo podemos orientar, porque al ver el celular se le lastiman sus ojos y tiene una sensación de ardor y de lagrimeo.
Es un problema de lubricación ocular, seguramente. Uh-huh. Generalmente, cuando el ojo no tiene la humedad que necesita para funcionar bien, nos avisa, porque realmente es un aviso, nos avisa con ardor y con molestias. Entonces, lo que él tiene es un síntoma de que probablemente sus ojos estén teniendo problemas de lubricación. Puede ser blefaritis, que es algo que ya comentamos hace un momento, o algún tipo de ojo seco.
Ok. Don Leonardo, entonces yo lo invito a que visite al doctor Víctor. Está el consultorio en Doctor Camarena número
535,
para que le haga su revisión, porque muy probablemente es uno de estos padecimientos, y entre más rápido se lo trate, menos problemas va a tener. Nos preguntan también si las infecciones en los ojos manifiestan fiebre.
Sí, sí hay un caso específico por adenovirus que da un síndrome de fiebre faringoconjuntival, y da faringitis, dolor de garganta, fiebre y conjuntivitis.
Okay, da todo junto.
Y es común en niños.
Ah, muy bien, claro. Sobre todo cuando van al kinder, a la guardería, y empiezan a meterse todo a la boca y todo.
Así es, y hay cierto grupo de infecciones por adenovirus que dan epidemias.
Okay.
O sea, que son muy, muy contagiosas. Entonces, hay que estar al pendiente. Siempre que hay una conjuntivitis por virus, que bueno, las personas no van a saber por qué son hasta que acudan con nosotros, nosotros les podemos decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que tomar medidas para evitar contagio.
Ay, claro, claro.
En casa y en escuela o trabajo.
Muy bien. Ahora, ¿cuando amanecen los ojos pegados pueden ser infección?
Sí, definitivamente. Decíamos hace un momento que si la lagaña era normal, la lagaña pequeñita que aparece
en las mañanas y listo,
no pasa nada. Pero si el ojo amanece pegado, es porque seguramente hay infección.
Infección. Muy bien. Infecciones comunes por uso de lentes de contacto, que era lo que...
Sí, el lente de contacto es un cuerpo extraño. Entonces, es algo que no es fisiológico para el ojo y, por lo tanto, puede ocasionar problemas en las barreras de las que hablábamos al inicio, porque puede, perdón, producir pequeñas raspaduras en la córnea, y eso abre una puerta de entrada para que la bacteria llegue, prolifere y ocasione una infección, y pueden ser infecciones graves.
Y por eso es que los lentes, o sea, no se duerme con los lentes de contacto, se tiene que estar limpiándolos, o sea, el aseo se debe de extremar.
Tenemos que ser pulcros con el uso de lentes de contacto. Existen en el mercado lentes de contacto que los venden de día y de noche. Y los venden de día y de noche porque, en teoría, permite mayor oxigenación de la córnea, pero nunca va a ser la misma oxigenación que si no lo tenemos puesto.
Si no lo tienes, claro.
Entonces, lo recomendable es nunca, nunca, nunca dormirse con lente de contacto.
Sobre todo porque yo siento que es el momento en el cual el ojo descansa del lente.
Sí,
definitivamente. Y entonces le estás quitando ese momento.
Sí, las complicaciones del lente de contacto tienen mucho que ver con enfermedades asociadas. Por ejemplo, si tenemos ojo seco y además usamos lente de contacto, hay mayor riesgo de infección. Si hay alergia y además lente de contacto, hay mayor riesgo de infección. Entonces, la córnea, que es la parte transparente que cubre lo de color de nuestros ojos, no tiene arterias y no tiene venas.
Okay.
Si las tuviera, no sería transparente, y si no fuese transparente, no podríamos ver. Entonces, el oxígeno que obtiene, lo obtiene a través del oxígeno que está en el aire y en la lágrima.
Okay.
Entonces, si le ponemos el lente de contacto encima, es como si nosotros agarramos una bolsa de plástico, nos la ponemos en la cabeza y le hacemos agujeritos. O sea, no nos vamos a morir, vamos a poder respirar, pero si
no
queremos
igual
correr, no nos va a alcanzar el aire.
Es como dormir con cubrebocas.
Exactamente, exactamente. Entonces, a la córnea hay que dejarla, entre comillas, respirar. Y por eso lo ideal es no utilizarlo durante la noche, sobre todo si ya lo utilizamos durante todo el día, el lente de contacto.
Es que creo, es que es como la ropa.
Sí.
O O sea, tú llegas de todo el día de trabajar, te quitas la ropa, te pones una pijama, ¿no? O sea,
además de que no cumple ninguna función estando dormido.
Exacto. O sea, ¿para qué quieres el lente?
Es la pura flojera de decir, ay, no me lo quito.
Vale,
y no me lo pongo en la mañana. Y es parte de la curva de aprendizaje. Eso generalmente es para las personas que están empezando a utilizar lente de contacto. Al inicio puede ser difícil, porque el reflejo natural es no te tienes que tocar los ojos. Entonces, una persona que nunca ha usado lentes de contacto, el hecho de tomar el lente de contacto en su dedo y dirigirlo hacia su ojo y tocarse el ojo, cierras el ojo de forma refleja. Claro. Y a veces, yo fui usuario de lente de contacto en mi adolescencia, la primera semana me tenía que despertar media hora antes para podérmelo poner. Ya después de 6 meses de estarlo utilizando, en 30 segundos ya lo tenía puesto. Entonces, no vale la pena dormirse con él.
Sí, con lentes de contacto. O sea, hay que madrugar un poquito más y ponerle o buscar una estrategia para que la postura la vayas agarrando con más soltura, ¿no?
Sí, que esto, sea un...
Definitivamente. Bueno, Jorge Mejía te manda muchos saludos, dice que saludos para el doctor. Y Jorge Mesa te manda muchos saludos.
Gracias.
Dice que saludos al doctor Víctor, que es un excelente doctor. Sí, así es. Por eso lo tenemos aquí. Vic, ¿es bueno dormir con antifaz? Pensando en infecciones.
No.
¿Qué me dices? Lávenlo, no se lo ponga.
Es que iba a responder que sí en algunas circunstancias.
Ajá.
Por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de párpados flácidos. Entonces, son párpados que son mucho más flácidos de lo que normalmente son. El párpado tiene que tener una tensión.
Okay.
Y esas personas, su párpado es literal como si fuese... Está muy aguado. Entonces, cuando se duermen, si se ponen de lado o se ponen boca abajo, se voltea. El párpado se voltea completamente, como cuando lo hacían los niños. Así
como
que
si volteas un calcetín.
Exactamente.
Ah.
Y queda expuesta la conjuntiva. Entonces, eso les da conjuntivitis crónicas.
Crónica.
No necesariamente infección, pero sí conjuntivitis crónicas. Entonces, en esos casos, sí es bueno dormir con antifaz.
Okay.
Si no hay eso, no hay ninguna utilidad.
¿Las personas que cuando cierran los ojos no los pueden cerrar bien también?
Sí, eso se llama lagoftalmos.
Okay.
Y es cuando no hay un cierre completo de los párpados. Y eso puede suceder por enfermedades cicatrizales. Y definitivamente, si hay eso, lo ideal es dormir con antifaz o incluso en ocasiones con conchas como de plástico.
Como si fuera un Google, un Google.
O gogles, sí, son gogles para guardar la humedad.
Ok. Esta es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero que ya que le estamos tocando, te la quiero preguntar. ¿Es mito aquello de que algunas personas que fallecen con los ojos abiertos y llega alguien y les bajan los párpados? ¿Eso es real? ¿Eso pasa? ¿O es un mito que vemos en las películas?
No sé.
Es que hay veces que la persona, o sea, el protagonista muere y entonces queda con los ojos abiertos y llega alguien y lo primero que hace es bajarle los párpados. ¿Eso se puede hacer después de que alguien murió?
Sí, seguramente los puedes bajar. Yo creo que sí se quedan abajo. No sé, no lo he hecho. No he tenido contacto con tantas y no le he querido cerrar los ojos.
A nadie,
no,
sí.
No.
Porque sí hay personas, no, es que murió con los ojos abiertos y entonces le bajé los párpados. Y yo siempre me he preguntado, ¿sí se puede bajar?
Sí, o sea, yo creo que sí. Sí, debe
o sea,
de
¿sí
poder,
es flexible?
Sí.
¿El Botox para el área de los ojos, las líneas de expresión y la cosita esta de aquí de los lados, eso es recomendado oftalmológicamente o literal es pura vanidad?
Es vanidad.
¿No le ayuda a, por ejemplo, para un párpado flácido y cosas, eso no funciona?
El Botox lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay casos de blefarospasmo, que son contracciones involuntarias de los párpados, paralizas el músculo. El Botox lo que hace es paralizar el músculo. Entonces, fuera de ahí no hay ninguna utilidad. Nos da la utilidad de vernos jóvenes
durante
más
tiempo.
Sí te
puedes ganar una infección si no lo hacen con las medidas adecuadas.
Pues infección o una complicación común en el área de los ojos es que dé ptosis, que se caiga el párpado, que se quede caidito.
Y que tengan así como los ojos de persiana, digo yo.
O uno nada más.
Ok, entonces sí hay que tener muchísimo
cuidado. Sí, cuidado.
Recomendaciones finales, Vic, para evitar contraer una infección visual.
Las mismas que aprendimos en la pandemia. Es adecuada higiene de manos, siempre lavarse las manos. Si sabemos que estamos enfermos de algo, pues obviamente no saludar a las otras personas. Mantener nuestras áreas limpias. Y si alguien en casa tiene conjuntivitis, los utensilios de aseo, como por ejemplo la toalla de manos en el baño, tiene que ser solo de esa persona. Uh-huh. Almohadón, uh-huh, solo de esa persona, y cobijas, todo eso, todo, nada más de esa persona. Uh-huh. El hecho de estar con alguien así de frente y tiene conjuntivitis, no se te va a pegar. Okay. No se te va a pegar, a menos que esté relacionado con una infección respiratoria, sí puede ser. Uh-huh. Pero no es tan común. Es más común manos o tocar objetos que estén con el virus o la bacteria.
Uh-huh. Okay. Entonces, eso definitivamente que son las normas de higiene para todo.
Sí.
O sea, así como bien lo mencionabas, tú te lavas los dientes todos los días, te lavas los oídos, te lavas la nariz, o sea, los ojos también. Jabón neutro, dijiste.
Neutro.
O sea, no tiene que ser un jabón de una marca en particular, tiene que ser un jabón neutro. Uh-huh. A menos que sea una blefaritis, por ejemplo.
Si es una blefaritis, hay productos especializados para limpiar las pestañas. Ya cuando ya se salió de equilibrio, tenemos alguna patología, quizá el jabón neutro no
ayuda tanto.
No es la mejor opción. Y esto es para mantener nuestros ojos sanos, no, uh-huh, no es para evitar infecciones. Uh-huh. Si yo lavo mis ojos, no voy a evitar que me dé una infección, porque igual voy a saludar a alguien que tiene una infección y me la va a pegar. Y no porque yo me los haya lavado en la mañana, no me la va a pegar. Uh-huh. Es para tener una buena salud de nuestros ojos, sobre todo pensando en el largo plazo.
Claro, definitivamente. Ahora, si nosotros pensamos en la higiene diaria, también pienso cuando los ojos nos dan comezón o que nos pican, es muy común que la gente se talle el ojo. Normalmente tú siempre nos has dicho que no se debe tallar el ojo, pero si a ti te da comezón, ¿qué haces? O sea, ¿cómo podríamos alivianar la comezón?
Presionándolos mucho.
Ah, okay, o sea, con la yemita y ya.
Sí. Okay. No, digo, presionarlo, apachurrando los ojos.
Cerrándolos.
Sí, es como, okay, cerrándolos con mucha fuerza y eso va a dar un alivio momentáneo.
Okay.
Eso es algo que hacen mucho los niños. Uh-huh. Los niños cuando tienen alergias parpadean así como con mucha fuerza. Uh-huh. Y ese es un síntoma muy, muy, muy común, un signo de que el niño tiene alergia.
Alergia.
Pero volvemos a lo mismo. Si hay una comezón que no es aislada, porque puede ser que yo vaya caminando y de repente algo me cayó, me dio comezón, me doy una talladita, se quita. Ajá. No me vuelve a dar durante todo el, claro, día, ni al día siguiente, nada. Pues ni siquiera tengo que estar pensando en cómo solucionar la comezón. Pero si ya se vuelve un tema en el que, oye, tengo comezón, ya me rasqué y al rato me da comezón. No, ahí hay algún proceso que está ocasionando la comezón y hay que acudir. Porque si por rascarnos mucho durante mucho tiempo, hay enfermedades como el queratocono. Ajá. Que están asociadas a rascarse.
Ah, ok. Uh-huh. Eso es otro tema. Muy bien. Vic, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias.
Bienvenido
por la invitación.
Bienvenido una vez más aquí a la cabina y pues esperamos vernos pronto.
Ya extrañaba venir a cabina.
Sí, ya, nos hacías falta. Muy bien, yo a ustedes les doy las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Agradecemos a Yomira Gómez por la selección musical, a Gaby Ruiz que estuvo en los controles y usted no se despegue del 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
I'm a girl and by me that's only great.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.